Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
La comunidad va a limitar el uso de dispositivos digitales en las aulas a una hora diaria, tanto en primaria como en secundaria. López Miras, el presidente regional, ha presentado esta nueva estrategia dentro de lo que es la propuesta de digitalización educativa que va a regular el uso, como decimos, de estos dispositivos y también pantallas a partir, eso sí, del próximo curso. Siguiendo esta noticia está nuestro compañero de COPE Cartagena, Santiago Blasco.
Tras haber prohibido el uso de teléfonos móviles en las aulas el pasado curso, la comunidad ahora da un paso más y va a limitar el uso de cualquier dispositivo digital para fomentar una educación equilibrada y alejada de las pantallas. ¿Qué pretende el gobierno regional con la nueva estrategia? Lo ha explicado López Miras en el CPR de Cartagena.
En educación primaria se fomentará el pensamiento crítico mediante búsquedas guiadas en Internet, la creación de contenidos digitales y el uso inicial de la programación y la robótica. Y en etapas superiores, secundaria, bachillerato y formación profesional, los estudiantes aprenderán a gestionar su propio entorno de aprendizaje digital, participando en tareas colaborativas y desarrollando competencias avanzadas en programación y gestión de la información.
El gobierno regional quiere que se utilicen los medios digitales de forma correcta y evitar así que niños y jóvenes se conviertan en consumidores pasivos de pantallas. Se mantiene la medida de prohibir los móviles después de haber conseguido unos buenos resultados desde que se puso en marcha el pasado año su prohibición.
Un 31% menos en faltas muy graves. Una disminución del 72% de los expedientes abiertos por ciberacoso. Y una reducción de los casos con evidencias de acoso de un 27%. Y además, las agresiones al profesorado mediante dispositivos móviles han descendido un 23%.
López Miras ha visitado en Cartagena el Aula del Futuro, que cuenta con numerosos medios digitales, pero siempre guiados por los profesores.
Gracias, compañero Santiago Blasco. Muy buenas tardes, les habla Pedro González. Hablamos de lluvias, y es que las últimas lluvias en la cuenca del Segura no han llenado los embalses, ni mucho menos, pero sí han servido, eso sí, para dar un importante respiro a los regadíos. Lo ha confirmado hoy la Comisión de Desembalses de la Confederación Hidrográfica. Mejores perspectivas tienen los regadíos que dependen del trasvase. Las últimas lluvias han hecho que el embalse de Entrepeñas incluso tenga que llevar agua al de Buendía por las altas reservas. Una situación que el presidente de la Confederación Hidrográfica, Mario Urrea, calificaba como altamente positiva.
Podemos calificar de extraordinariamente positiva en lo que es la regulación de los embalses de cabecera y por lo tanto esperamos que como mínimo sigamos en el escenario 2. Ahora mismo los volúmenes que se encuentran almacenados, imputados o asignados al trasvase son 100 hectómetros cúbicos y es una cifra que nos permite pues esperar que a lo largo de este año hidrológico pues podamos gestionar también este otro sistema con mayor normalidad incluso que el propio de la cuenca del Segura.
Seguimos hablando de lluvias, porque desde el Gobierno regional se sigue pidiendo que se cambie el sistema de avisos de la EMED tras los últimos episodios. Hoy el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, ha sido muy crítico con la delegada del Gobierno por seguir defendiéndolo. Para Ortuño, cuando un presidente autonómico, alcaldes de distintos signos políticos y técnicos piden un cambio, es por algo.
Lo que es realmente irresponsable, muy irresponsable, es que la delegada del Gobierno justifique un sistema que no funcionó. Y así lo dijo públicamente la propia alcaldesa de Águilas. Yo estuve en Águilas, yo sí estuve en Águilas. Y cuando ahí estaba activo el aviso amarillo por precipitaciones de hasta 15 litros, llovía con mucha más intensidad, hasta 60 litros en media hora. Por tanto, a mí me parece lamentable que la delegada del Gobierno no quiera mejorar un sistema que se puede al menos intentar mejorar. Por supuestísimo, con absoluto respeto a todos los profesionales y a todos los técnicos de la EMED, que llevan a cabo una labor importante, una labor que es complicada.
Y 73.000 euros se han recolectado en el Santuario de la Veracruz de las Limonas del año jubilar de la propia Caravaca de la Cruz. Paula Pascual.
Sí, José Manuel Lorca Planes, el obispo de la diócesis, ha explicado que una parte se ha enviado al Papa y la otra, 20.000 euros, se van a destinar a un proyecto de infancia que Cáritas desarrolla en Caravaca de la Cruz. La responsable del proyecto es Ana Belén Madrid.
Este es un proyecto que surge de la necesidad que valoraron los voluntarios de Caritas en Caravaca, de que había muchos niños que necesitaban ese refuerzo escolar y el ocio. Y surge este proyecto con 15 voluntarios que atienden a más de 30 niños y que gracias a ellos pueden ser atendidas estas familias para apoyarles en el refuerzo escolar, en las actividades, que esos padres puedan tener ese respiro familiar.
y una carrera profesional completa. Eso es lo que han pedido hoy todos los sindicatos de la función pública. Para ello, se han concentrado ante la Consejería de Hacienda. Lo que reclaman es que el Ejecutivo se sienta a negociar unos tramos que hasta ahora están bloqueados en los 5 años de antigüedad. Estas peticiones se traducen también en unas pérdidas económicas importantes para los empleados públicos de la educación y de los servicios generales. Las cuantificaba así la portavoz de los sindicatos, Mercedes García.
Por ejemplo, la agrupación profesional, que es la base de la función pública, pues para un empleado público de la agrupación profesional que lleve 15 años trabajando, pues a lo mejor está perdiendo unos 130 euros al mes. Y ya si nos vamos a la 1, que son el mayor nivel, pues podemos estar hablando perfectamente de unos 440 euros cada mes de diferencia. Entonces es muchísimo dinero.
Y 82 han sido las mujeres y jóvenes embarazadas que este año han sido atendidas en Red Madre, una asociación que presta su apoyo para evitar que se llegue al aborto y que esas mujeres puedan dar a luz a sus hijos. Coincidiendo con la jornada de hoy, el Día Mundial de la Vida, su presidenta Carmen García Meroño ha hablado también de los perfiles, precisamente perfiles que hacen referencia a mujeres entre 22 y 35 años. Una de ellas, este año ha recibido ayuda de Red Madre, ha sido Marilyn González, que contaba su testimonio.
No contamos con los recursos suficientes porque estamos recién llegados, hicimos la solicitud, entonces tenemos que esperar el plazo para que nos den el permiso de trabajo y por eso optamos por la ayuda de Red Madre. Estábamos recién llegados, yo estoy con mi esposo y con mi hija y apenas teníamos, como te digo, una semana de haber llegado cuando me enteré que estaba embarazada. Sí, tal cual, una ayuda, de verdad, una esperanza, nos han guiado, nos han apoyado. Estamos muy contentos con ello, de verdad que sí. Que vengan, de verdad que sí, que te reciben con los brazos abiertos, que todos son muy amables, todas las empleadas que están acá, de verdad, nos brindan una buena atención, como te digo, nos ayudan a insertarnos en el sistema y nos guían, que es lo más importante.
Y en Lorca se está avanzando en la reconstrucción del casco histórico. El ayuntamiento ha anunciado hoy que construirá un tercer edificio de viviendas públicas para jóvenes. Cope Lorca, Antonio Montoro.
Sí, el ayuntamiento ha adquirido a través de la empresa municipal de suelo y vivienda Subilor un solar de 300 metros cuadrados en la esquina de las calles Álamo y Rubira, en una arteria principal del casco histórico, muy cerca de la Casa Consistorial y de la Plaza de España, donde va a construir ese tercer bloque de pisos de promoción pública para jóvenes. El solar conserva las fachadas originales de la casa, derribadas tras los terremotos del año 2011, que van a ser protegidas, y construirá 8 pisos y 8 plazas de garaje, previsiblemente en régimen de alquiler accesible. María Hernández es la concejala de Urbanismo y Casco Histórico.
Será un solar que podrá contar seguramente con unas 8 viviendas, 8 plazas de aparcamiento. Por tanto, estaríamos hablando de unas 5 alturas.
El bloque de pisos de promoción pública se suma a los que el ayuntamiento ya tiene previsto construir en las calles Selgas y Leones, que suman otra 20 de viviendas y cuyas obras se van a iniciar este año. Ya saben que el ayuntamiento trabaja con la previsión de reedificar un centenar de solares vacíos en la zona monumental y que la iniciativa privada construye allí unas 400 viviendas.
Gracias, Antonio. 7 nuevas empresas han recibido hoy el distintivo de igualdad de la región de Murcia. Se trata de empresas que apuestan por implementar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en sus propios centros de trabajo. Son ya casi 30 empresas de la región las que cuentan con un distintivo, cuya importancia resaltaba la consejera de Política Social, Conchita Ruiz.
Y al final es poner en valor y dar visibilidad a aquellas organizaciones empresariales que apuestan y que están comprometidas por la igualdad entre hombres y mujeres, por la igualdad de oportunidades a través de iniciativas y de medidas que favorecen la conciliación, que tratan de eliminar esa brecha salarial de género y que tratan sobre todo de hacer el día a día más fácil para sus trabajadores y trabajadoras, incidiendo también desde actuaciones en materia de corresponsabilidad.
Y sepan que agentes de la Policía Nacional han detenido a 2 varones de 18 y 21 años de edad por un delito de robo con fuerza. Fueron sorprendidos en el interior de un taller de motos situado en Murcia, al que habían accedido para robar haciendo un butrón en un local colindante. Se recibió una llamada cerca de las 3 de la madrugada alertando de fuertes ruidos que procedían de un bajo situado en la avenida Ciudad de Almería. Como decimos, además, estos varones contaban con bastantes antecedentes policiales. Un alto en el camino y seguimos.
A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma, a los que dan dinerito a escondidas y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.